mismo Clark va a ser suficiente para 4 años más, si lo va a estar todo contractualizado en una máquina.
Claro. Bueno, Pablo, te queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Es un tema que podríamos estar hasta la una, probablemente.
Sí, es verdad.
Pero te, sí, queremos, te queremos agradecer por haber conversado con nosotros a esta hora, este día domingo, para Bio Bio La Radio. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, porque es un tema bastante interesante que creo que hay que discutirlo más, porque tiene una profundidad más que la choreza, hay una profundidad y otras consideraciones éticas, morales,
es verdad,
políticos, es bien complejo. Bueno, muchas toda gracias, que esté muy bien.
Chao, Pablo, que te vaya bien, gracias por tu tiempo. Ahí estábamos conversando con Pablo Matamoros, experto en inteligencia artificial y académico de la Universidad Central, conversando con Una Semana en la Radio. Ya volvemos, son las 10 de la mañana en punto.
En 8 provincias, 38 comunas.
Radio Bio Bio, informando de manera independiente para la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 10 de la mañana. El sistema integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado este domingo 22 de marzo debido a condiciones climáticas adversas en la alta cordillera. La medida fue adoptada de forma preventiva tras reportes de inestabilidad, especialmente en el sector argentino, donde las nevadas impiden garantizar una transitabilidad segura para todo tipo de vehículos. El cierre comenzó este sábado 21 de marzo a las 22 horas con el bloqueo de las barreras en Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina. En tanto, el túnel internacional dejó de operar a partir de medianoche. Desde la coordinación del complejo fronterizo llamaron a los usuarios a informarse antes de viajar y a seguir las actualizaciones oficiales sobre el estado de la ruta.
En Bio Bio, el informativo de mayor cobertura del país.
Volvemos con informaciones de la región metropolitana porque Carabineros indaga el hallazgo de un cuerpo sin vida en Conchalí. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo.
Claro, porque tal y como lo informamos oportunamente, nos ubicamos en Avenida Cardenal José María Caro con pasaje Cacique Pillolco, donde Carabineros se encuentra realizando las primeras diligencias luego de que se verificara la existencia de un hombre adulto tendido en la calzada sin signos vitales con lesiones atribuibles a impactos balísticos. Según ha informado testigos a Carabineros, un sujeto con arma de fuego efectuó múltiples disparos en contra de un individuo provocándole la muerte en el lugar. Además, en el Hospital San José de Independencia se mantiene un sujeto lesionado por arma blanca que se relaciona con el procedimiento sin riesgo vital. Nosotros nos mantenemos en el sitio del suceso a la espera de la llegada del laboratorio de criminalística de Carabineros y de la Fiscalía para poder esclarecer las causas de este homicidio en la comuna de Conchalí. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La Municipalidad de Calama, con motivo del aniversario de la ciudad, entregará la máxima distinción ciudadana a una mujer que por más de 50 años busca en el desierto los restos de su esposo desaparecido en el año 1973. Nos informa Arturo Larraín de Radio Bio Bio en el lugar.
Mañana lunes 23 de marzo, la ciudad de Calama conmemora los 147 años desde la anexión a territorio nacional. Una de las actividades más emotivas que organiza el municipio de Calama se refiere a la entrega de la máxima distinción ciudadana, como es la mazorca de oro. Esta vez, esta ha recaído en Violeta Berríos, una mujer destacada que por más de 50 años recorre el desierto en busca de los restos de su esposo, que le fue arrebatado el año 1973 por el paso de la caravana de la muerte. Ella pertenece a la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esta actividad se desarrollará a las 18 horas en el Teatro Municipal con la presencia de las autoridades de la ciudad y asimismo representantes de diversas organizaciones comunitarias. Que en Calama, Bio Bio, la radio.
De momento, Red de Rutas y Caminos Cordilleranos de la provincia de Bio Bio se mantienen operativos pese a intensas precipitaciones caídas durante esta madrugada y parte de la mañana. Nos informa Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Pese a la intensa lluvia caída por varias horas en la provincia de Biobío, la red vial, la red rutera, está en buenas condiciones, según informó Carabineros durante esta mañana. Consultado a la central de comunicaciones Biobío, se indicó que todas las rutas más importantes de la provincia del Biobío están transitables de ingreso y egreso también a la capital provincial de Los Ángeles. Indicó que solo en horas de anoche hubo un problema en Bajo Mininco, esto es, entre Santa Bárbara y Alto Biobío, que fue subsanado en el camino debido al desplazamiento de piedras hacia el camino. Sin embargo, esta situación ya fue subsanada durante la madrugada, según informó Carabineros. También se mantiene un monitoreo muy especial sobre caminos de Alto Biobío, de Buta del Bún a Trapatrapa, donde generalmente se producen también deslizamientos de tierra que no se han producido por el momento, según se indicó. Biobío, la radio.
Y en Osorno se confirmó el fallecimiento del ex diputado demócrata cristiano e hijo ilustre de esa ciudad, Sergio Ojeda Uribe. Los detalles con Eduardo Palacios.
El deceso de quien es considerado como un histórico en el partido de la Falange ocurrió a sus 82 años a consecuencia de una prolongada enfermedad. Sergio Ojeda Uribe nació el 12 de marzo de 1943 en la comuna de Río Negro, abogado de profesión, y fue diputado por el antiguo Distrito 55 que comprendía Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo entre 1990 y el 2018, siendo reconocido como hijo ilustre de esta comuna. El presidente regional de la Democracia Cristiana, Emeterio Carrillo, calificó a Ojeda como un referente de la colectividad, indicando que su trayectoria estuvo marcada por la defensa de la justicia social y el servicio público. Por ahora no se ha informado el lugar de su velorio, como tampoco de sus funerales. En Osorno, Biobío, la radio.
10 de la mañana con 6 minutos. A esta hora, la comuna de Los Andes se encuentra nublada con una temperatura de 12 grados. Siga en compañía de la radio y que tenga un excelente día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Viña del Mar, Olmué y Casablanca, estamos unidos por la información.
Bio Bio, la radio.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¿Con vaguada en la costa o con calor en Placilla?
Donde estés, te acompañas por Biobío, la radio, para toda la región de Valparaíso.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las Farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Vuelven los $1,000 de descuento Sidef. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en Sidef y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Sidef.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todas las noticias, todos los deportes, contactos, entrevistas, música, opinión. Escuchas Bio Bio, la radio. Bio Bio, somos independientes.
Mario Álvarez, con una semana en la radio.
Estamos de vuelta, auditores. Nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Tenemos algunos audios que quedaron de la pregunta inicial que hicimos sobre si usted, cuál es la estación del año que a usted le gusta. Escuchemos.
Buenos días, Mario. Y buenos días al equipo lindo de la radio Bio Bio. A mí me gustaba mucho el invierno, pero como otros auditores mencionaron, también por la edad, ya tengo 68, y el frío me empezó a hacer mal porque yo era del sur. Así que ahora me gusta primavera, verano. Y estoy por acá, por eso, en Coquimbo ahora.
Hola, Marito. Acá Diana, de la Florida. preparándome para ir a catequesis. No me gustan los extremos, ni mucho frío, ni mucho calor. Prefiero las temporadas intermedias, porque cuando hace mucho calor, mi hijo dice, mamá, después de la piel, ¿qué te sacas? Así que en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Besitos, que tengan buen día.
Está bien, auditores, gracias por sus mensajes a todos ustedes, los que están hasta ahora conectados. Gracias por cada uno de sus mensajes. Vamos a seguir avanzando, ¿les parece? Vamos a escuchar a Fernando Viergo. Esto se llama Agua Luna. A la vuelta estaremos con Gilberto Aranda hablando sobre política internacional. Ya regresamos.
Creo en el Padre y en el hombre, pero no creo en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué? Las mareas sobreviven, las ballenas con radar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigila una estrella de metal. Porque la luna se la juegan como en mesa de billar. ¿Por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrate, niña, que allá afuera el invierno va a llegar. Viaje hoy me pongo a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? En lo alto está volando el valiente Superman. ¿Por qué? ¿por qué? Más abajo un campesino busca tierra para sembrar. Corta cuando aún quiero soñar.
Lo mejor de 7 días, una semana en la radio.
De la mañana con 16 minutos. Estamos en contacto ya con Gilberto Aranda, analista internacional, parte del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que conversa con BioBio en la radio. ¿Cómo estás, Gilberto? Qué gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Te saludo y, por supuesto, a quienes nos están escuchando a esta hora de domingo.
Oye, entiendo que estás en la región de Valparaíso, ¿no? ¿Sí?
Sí, efectivamente. Estoy en Viña del Mar, pero muy atento a los sucesos de Oriente Medio. Hemos tenido un fin de semana bien macabro y yo te diría que las cosas se están poniendo de un color bien oscuro, porque a lo que había pasado hasta el viernes, hay que agregar este fin de semana que ya se están alcanzando los ataques a centrales nucleares o que tienen que ver con la investigación nuclear.
Sí, estamos conversando con Gilberto Aranda, quien gentilmente conversa con nosotros y hacemos un resumen de lo que iba pasando sobre este tema en la guerra en Oriente Medio. Gilberto, ¿cuál es esa actualización? ¿Cuál es ese la forma en la que se ha ido recrudeciendo el conflicto ahora? ¿Cuáles son los puntos a los que habría que tener una principal mirada?
Bueno, ya en una guerra que para decirlo bien claramente, esto es una guerra independiente, que hay países que no han querido presentarlo así, es una guerra declarada con fuertes implicaciones globales, porque ya en las últimas semanas tuvimos todo lo que ha ocurrido respecto de Hormuz, que es esta garganta, este espacio por donde pasa el 25% del petróleo mundial y una parte aún más importante de lo que es el gas licuado, que fue bloqueado este estrecho por lo que es la Guardia Revolucionaria de Irán y que ha significado que Israel primero, Estados Unidos después han emprendido una serie de castigos sobre espacios de precisamente donde se guarda o se deposita o se embarca el activo energético de Irán en distintos lugares, y a su vez hubo réplicas iranias sobre Qatar y Arabia Saudí, que son aliados de Estados Unidos, o al menos parcialmente. Pero lo que realmente complica la situación a un punto que yo creo que es muy delicado es que este fin de semana tendríamos que agregar a aquello el hecho que fue atacado Natanz, que es donde Irán enriquece uranio, que como sabemos es la base para toda la investigación nuclear, y esta noche ha posteado el presidente Trump que da 48 horas, le da un ultimátum de 48 horas a Irán para que libere al tráfico el estrecho Hormuz bajo amenaza de ataques sobre sus instalaciones y sus plantas de electricidad. Pero la respuesta de Irán ha sido atacar lugares en Dimona y Arad, muy cerca donde están los sitios de investigación nuclear de Israel, utilizando misiles ya de un alcance más que intermedio. Por lo tanto, en ese cuadro estamos en un escenario muy, muy complejo. Ya se están tocando lo que son espacios de investigación y acumulación de uranio, lo que definitivamente significa que estamos entrando en un punto casi de no retorno y lejos de lo que se pensaba o se decía al comienzo de esta guerra. Esto puede durar mucho tiempo y puede tener consecuencias muy graves, no solamente para los países implicados, sino que para el resto de los países y particularmente países como el nuestro, que son importadores netos de combustible.
Ahora, Gilberto, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo estrictamente proporcional en la respuesta, por ejemplo, hoy día se habla mucho del cambio, y estaba leyendo algunos artículos sobre lo que ha hecho Irán, por ejemplo, de la respuesta en los misiles. Se hablaba de misiles que podían llegar a 2.000 kilómetros, ahora podrían llegar a 4.000. ¿Eso es así? ¿Es tal? ¿Es factible que hoy día tienen una capacidad distinta? A ver.
A ver, vamos a decir dos cosas. Hay también una serie de elementos que no nos dejan precisar el rango exacto. Podemos aproximarnos porque todo esto hay más que hermetismo en estas cuestiones, y también la cantidad, porque las estimaciones de la cantidad de misiles va de 4.000 a 6.000, o sea, hay un rango de 2.000 que no podemos especificar, y el rango de alcance es más que intermedio, si pasa de 2.000 a 4.000. Lo cierto es que hasta ahora hemos visto acciones aparentemente de poder alcanzar hasta el Mediterráneo Oriental, es decir, llegar hasta ahí, hasta las puertas de Europa. Es lo que, por supuesto, preocupa a los europeos. No hay capacidad bastante reconocida para una distancia extracontinental para llegar, por ejemplo, hasta Estados Unidos. No hay todavía certeza respecto. No hay capacidad para llegar a aquello. Pero tú me hablas de los misiles, yo te podría decir hasta los drones, que son los estos aviones no tripulados, podríamos decirlo de esta manera, o estos navíos no tripulados que permiten, en cambio, llegar a distintos lugares muy, muy lejos. Es decir, lo cierto es que la situación está saliéndose completamente de control. Eso es lo que quiero retratarte, mi estado de preocupación y de alarma, particularmente lo que ha ocurrido por la campaña de misiles de Irán, que son una respuesta a su vez de un ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pero sobre todo decirte que aun cuando el ritmo ha ido decreciendo, el ritmo de los ataques de Irán con misiles, si bien podríamos decir que va decreciendo, tampoco, como tenemos un rango entre 4.000 y 6.000 misiles, eso no ha desaparecido completamente. Y cada ataque a lugares más específicos, en esta madrugada nuestra sobre Dimona y Arad en Israel, es un reflejo de que no se ha agotado la capacidad de lanzar misiles por parte de Irán, y por lo tanto al atacar esos sitios tan estratégicos definitivamente entra en un área de peligro que ya fue cruzada también por las potencias occidentales implicadas.
Claro, esto significa también de cierta forma que la inteligencia iraní todavía sigue funcionando y todavía sigue, pese a que la cúpula, o si bien la cabeza del gobierno iraní o de la teocracia iraní ha sido descabezada, como ha dicho Donald Trump, todavía este gobierno sigue o se mantiene al menos dentro de su aparato o de su columna vertebral. ¿Es posible, Gilberto, que podamos ver una escalada que tenga que ver con una intervención terrestre, por ejemplo, por parte de cualquiera de los dos países beligerantes, en este caso?
Sí, y previamente, y esta vez en forma más sucinta, te digo, la inteligencia de Estados Unidos ha reconocido en forma explícita que el régimen iraní está intacto, aunque degradado. Esa es la frase exacta. Intacto, aunque degradado. Te lo voy a decir de otra manera. Khamenei fue reemplazado por Khamenei. Por lo tanto, toda esta idea de decapitar para lograr un recambio a favor, en cambio, lo que ha fortalecido es a los sectores más duros y radicales de Irán. Eso es lo que ha provocado. Lo que de alguna manera habla de la ecología de las acciones, de muchas cosas que tienen su propia dinámica, por mucho que se planifiquen, no necesariamente van a ser lo que se previó. Es decir, el resultado de una acción puede ser contrario a la intención inicial planificada. Luego, en ese sentido, lo que siempre estaba, digamos, a vista de quienes observábamos este conflicto, es que estaba fuertemente anclado al predominio aéreo, al golpe sobre determinados lugares para ablandar a Irán y de alguna manera rendirse, por decirlo de alguna manera, y acceder a las peticiones de las potencias que iniciaron la agresión. Eso no ha ocurrido y por lo tanto ahí entramos en otros derroteros, como por ejemplo lo que tú acabas de decir, que es una invasión terrestre. ¿Qué tenemos para afirmar aquello? Pues algunas insinuaciones por parte del primer Netanyahu, que dice que no basta con el control aéreo, sino que es necesario también alguna presencia terrestre, simplemente eso, y por parte de Estados Unidos, que ha enviado un contingente mayor de Marines en este último tiempo, lo que significa que, sin poder afirmarlo del todo, hay posibilidad de un preludio de una intervención ya más territorial en terreno, no sobre el aire, por parte de Estados Unidos e Israel. Me imagino que lo contemplan, pero te insisto, hoy día se ha dislocado todo porque se están tocando áreas adyacentes a programas nucleares, ya sea en el caso Natanz para Irán, y hoy, y esta es la noticia, sobre Dimona y Arad, que son espacios muy cerca de lo que es el Centro de Investigación Nuclear de Israel.
Ahora, Gilberto, lo último que quería preguntarte tiene que ver con netamente lo económico, ¿no? Hoy día se ha hablado muchísimo de que el conflicto, bueno, el propio Donald Trump ha ido diciendo que el conflicto no debiese demorar más que un par de semanas. Después cambió el plazo incluso a más de 4 semanas. Incluso ha dicho ahí en el avión, en el Air Force One, ¿no? Cuando le preguntan los propios periodistas qué pasa con el conflicto, dice no, que ya está todo ganado. Incluso ha entrado detalles sobre Cuba, dice primero vamos a ver a Irán y después vamos a ir a Cuba. Entonces, da la impresión que se está alargando mucho más algo que para ellos iba a ser, no un trámite, porque evidentemente no es algo así, pero ahí es donde cobra relevancia lo que en algún momento conversábamos, que tiene que ver con lo asimétrico, ¿no?
Sí, bueno, decirte que se han dicho tantas cosas. Se nos dijo que originalmente que se buscaba un cambio de régimen y que la gente tomara el control, que tenían la oportunidad de tomar el control. No se esperaban una protesta masiva y de alguna manera un derrocamiento. Eso no ocurrió. Podríamos asegurar que hubo una protesta el 28 de diciembre pasado, pero el tiempo, el timing, se escurrió entre las manos y pues aquello definitivamente no pasó. Se dijo que se iba por las centrales nucleares, por el fin del programa nuclear, pero también nos habían dicho eso en junio. Por lo tanto, no se reconoció entre medio que o antes que en realidad la bomba lanzada sobre las centrales de Irán en junio pasado, en la operación Martillo Medianoche, pues no alcanzaron su objetivo. Y estaba el programa de misiles, que yo creo que era definitivamente lo que más preocupaba y tal vez el objetivo más inmediato. Sobre eso decirte que ha ido disminuyendo el ritmo, pero no se ha detenido, e incluso cada vez está más cerca de llegar a lugares estratégicamente sensibles, como lo que ocurrió esta mañana. Por lo tanto, para ser claro, esta guerra no la está ganando Estados Unidos e Israel. No estoy diciendo que la esté perdiendo, pero no la están ganando. La situación se sale del control. Y claramente esto tiene un correlato o una consecuencia económica que nos llega a todos, a Chile también. Por lo que te decía, el Estrecho Hormuz, por ahí pasa el 25% del petróleo mundial. Pero como ya están siendo tocados los centros, los lugares de acopio de gas y de petróleo, decirle muy claramente a la gente que si se termina de destruir toda la infraestructura crítica en torno al petróleo y el gas en esa zona, no solamente la de Irán, sino que si Irán responde atacando a la de los países que albergan bases de Estados Unidos, si eso ocurre, va a dar lo mismo quién controle, si está libre a la navegación el estrecho Hormuz o no, porque es el espacio por donde pasa, pero lo que al fondo importa es proteger toda esa infraestructura crítica y la posibilidad de sacar petróleo. Y eso va a significar que el precio del petróleo nos va a terminar impresionando hacia arriba de una manera que pocas veces hemos visto. Ya eso ha ocurrido en el día de el viernes alcanzó $113 el precio del barril de petróleo Brent, lo que es una muy mala señal, pero esto podría escalar aún más, lo que por supuesto va a impactar en primer lugar a los países que, aunque estén lejos, importan petróleo, como Chile, y eso sabemos que no solamente afecta a quienes se desplazan en sus autos, sino que al final se encarece todos los alimentos y todo, por todo va transportado en gran medida por vehículos que van sobre este combustible.
Ahora, la gran preocupación también que hay de otros estados, de otros países que de pronto no tienen una incidencia directa, digo, porque en realidad cuando se habla de la economía puede afectar a todo el mundo sin ningún problema, es de que el conflicto en algún momento se estanque y esto genere un fenómeno inflacionario importante, ¿no?
Es que yo tengo la impresión es que la inflación ya está presionando, sí, ya sí. Es algo que llegó al punto, es hasta dónde va a llegar esto. Por eso es que es tan importante que las iniciativas de mediación se intensifiquen para lograr algún tipo de cese de hostilidades o tregua que hoy día no se ve en la práctica, ni se vislumbra. Parece que Estados Unidos y Israel están deseando incrementar las apuestas, elevar las apuestas, y las respuestas de Irán son a su vez a escalar más lo que ha hecho esta mañana. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario bien catastrófico y ni siquiera hemos hablado, Mario, de lo que pueden hacer algunas células durmientes o algunos lobos solitarios que ante esta situación empiecen a atacar diversos puntos en Europa, en primer lugar, o de países que deciden colocarse en forma férrea al lado de Estados Unidos y de Israel, como el caso de Argentina, que ya se dijo, ya le dijeron que estaban pasando líneas rojas. Y es por eso que mi mensaje para quienes toman decisiones ayer, cuando digo ayer, el gobierno pasado lo hice así, y lo hago hoy con un gobierno distinto, es que hay que tratar de mantenerse lejos de asumir posiciones rotundas en este conflicto. Por supuesto que se puede lamentar y siempre hay que hacerlo las vidas humanas. Hoy día hay 175 personas heridas declaradas en Israel y de esos hay 11 con peligro vital. Y por supuesto que lo lamentamos y los gobiernos tienen que ser súper sensibles con eso. Pero eso traducirse en un espaldarazo a alguno de los participantes directos puede tener costo. En España, que ha sido muy criticado en algunos casos, se aprendió con sangre aquello después del apoyo de dicho país en las Azores a el Estados Unidos de Bush y la Inglaterra de Blair en lo que fue la intervención, la invasión a Irak el 2003, que está 23 años atrás. Hace poco se cumplieron 23 años del inicio de aquello y al año siguiente, el 2004, ocurrió ese terrible atentado en Atocha. Entonces, hemos hablado de lo económico, pero yo también estoy preocupado de esa vertiente, por lo que diría a que los países se mantengan cautos y también intentando no enredarse en esto, porque es crucial que un hecho de esas características como el que relaté en Atocha no acaezca en un estado de Sudamérica.
Lo último, Gilberto, agradeciéndose por tu tiempo de poder comunicarte con nosotros a la radio, es que también da la impresión, y aquí hay un auditor que me lo hace ver también, hoy día también estamos hablando de un país que tiene un origen distinto, ¿no? Un origen persa, ¿no? Eso también tiene algún tipo de puede tener que ver un poco con las voluntades al momento de estar involucrado en un conflicto.
O sea, yo creo que en general todos los países, si son atacados, van a ensayar algún tipo de represalia o respuesta. Y aquí, pues, no puedo decir otra cosa de lo que es. el 28 de febrero pasado Irán fue atacado. Las razones ya las dimos, hay un programa de misiles que claramente ha mostrado su fortaleza y capacidad de llegar lejos. Eso es algo real y eso fue lo que me imagino que Estados Unidos e Israel consideraron, junto con otras cuestiones que no están ni de lejos de concretarse como un cambio de régimen. Al contrario, me parece que se ha fortalecido el área a la dura. Y el tema nuclear, que como dijo antes, nos dijeron que se había acabado, nadie nos dijo que en realidad no se había acabado después, y ahora nos dicen nuevamente que va a entrar eso. Lo del programa de misiles es una amenaza. Había un proceso de negociación en curso que no se acató, sino que se salió intempestivamente de la mesa. Y lo que podría agregar a este respecto es que, tal vez en línea con lo que dice el auditor o auditora, este es un país no solamente farsi, porque habla fars, ¿no? Ellos son iranios, persas, como le denominan los griegos, y todo el mundo le diríamos persa, pero ya en 1935, reafirmado en 1971, recuperaron el nombre original, que es Irán. Hay una región que es Pars o Fars en el sur, que es donde se origina el mundo así llamado persa por los griegos. Pero yo creo que no solo esas características nacionales, sino que la idea de martirio y el milenarismo del Mahdi, el regreso de un Mesías en un momento de turbulencias o apocalíptico como este, diría que son lo que hacen distinto ese chiismo duodecimano anclado a martirio y a mahdismo. Son las características que hacen a Irán tan específico dentro de un mundo que también es musulmán, en su mayoría suní de otra vertiente, pero sobre todo un mundo que tiene también, como dice el auditor, pertenece a otra etnia más árabe, ¿no? Está rodeado por una buena parte del mundo árabe, pero esta parte del mundo no solamente hay árabes y iranios, sino que hay gente diverso, etnias como kurdos y así, ¿no? En cualquier caso, ciertamente es un país con 2.550 años de historia, para ser específico, donde revelaba a través de su historia resistencia a lo que han sido diversas intervenciones e invasiones.
Bien, Gilberto, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Te mandamos un abrazo a la distancia y bueno, vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando este conflicto. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Ahí está Gilberto Aranda, Bustamante, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesor titular además de esta casa de estudios, que conversa con nosotros a esta hora de la mañana. Iremos a la pausa, son las 10:37, ya volvemos.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las Farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Hay un club donde todos somos bienvenidos. Un club que nos llenará de risas y buen humor. Un club que nos ayudará a relajarnos y disfrutar en familia. Vuelve el Club de la Comedia, con nuevos comediantes y humoristas, con renovados sketch. Prepárate para reír sin parar. Todos los jueves, después de Chilevisión Noticias.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. ¡Vive el cuidado! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Quinta Región, prepárate para reír. Llega Mejor Imposible, el gran festival de stand-up con Alison Mandel, Fabricio Copano, Chique Aguayo, Pedro Ruminot, Juan Pablo López y Sergio Freire. 3 de abril, 21 horas, Quinta Vergara. Entradas en Punto Ticket. Produce Bizarro.
Un reciente
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con todo la Copa de la Liga en Bío Bío Deportes. Hoy arrancamos a las 2 de la tarde con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions. Betis, Athletic de Bilbao. Y cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. ¡No te pierdas! Universidad Católica, Universidad de Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
La belleza no se pierde, se transforma con el tiempo, se hace más auténtica. Eternal Secret acompaña tu piel en esta etapa, con fórmulas que entienden lo que ahora necesitas. Eternal Secret, alta cosmética al alcance de todos. Disponible en farmacias del Dr. Simi.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
A toda hora, Bío Bío, la radio. Actualizamos las noticias para las 38 comunas de la región de Valparaíso.
Bío Bío, la radio.
Actual, presente y oportuna. Una semana en la radio.
Es una semana en la radio acompañándoles a esta hora de la mañana, 10:42. Escucharemos a esta hora a los Beatles con I Saw Her Standing There. Temazo a esta hora de la mañana. Ya lo avisamos aquí en una semana en la radio.
actualidad es la suma de todas las noticias que compartimos contigo. Una semana en la radio.
10 de la mañana con 45 minutos. Estamos acá en Una Semana en la Radio, acompañándoles a cada uno de ustedes, a quienes nos escuchan a través de todo el país, a quienes están en nuestras plataformas digitales. Con Joaquín Hernández hacemos este programa hasta la una de la mañana. Hasta la una de la mañana, hasta la una de la tarde. Hasta la una de la mañana era muy largo el programa. Perdóneme, porque estoy acostumbrándome a este domingo, que para mí es un gustazo hacer domingo por la mañana, hacer un poco de radio, es realmente enriquecedor. Y como domingo por la mañana siempre puedo hablar de un libro, ¿no? Siempre vuelvo a hablar de textos, de títulos que son interesantes desde el nombre, ¿no? Les quiero proponer un libro que se llama El psicoanalista desnudo, de Gabriel Duques. ¿Está bien dicho Duques? Duques, sí. Nos acompaña su autor el día de hoy. El psicoanalista desnudo es una novela que habla de Lev, un reconocido psicoanalista cuya vida se... Esto es a criterio mío, vamos a ver si estoy en lo correcto, sí, ¿no? Sí. Se estabiliza tras la muerte de un paciente y de ahí aparece una crisis existencial, profesional, que lo obliga a confrontar sus propias contradicciones. Y por eso que es tan importante hablar de esto, porque además Gabriel, que nos está acompañando a esta hora, él también es psiquiatra, tiene una vida ligada a esto, y bueno, escritor... ligado también a la psiquiatría. Está interesante la conjunción de ambos mundos. ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto en saludarte.
Mucho gusto, Mario, encantado de estar acá.
A ver, ¿cómo es posible entender el psicoanalista desnudo?
A ver, te voy a contar un poco la historia.
Vamos.
Sí. Yo partí escribiendo en el diario La Segunda, en la revista Viernes del diario La Segunda, en el suplemento del Viernes, y en un principio escribí una columna teórica, ¿no? sobre la culpa, y la encontré súper aburrida. Entonces de ahí que empecé a escribir historia, y ahí creé el personaje Lev, y a la gente le gustó mucho más que cosas teóricas como qué es lo que es la depresión o qué es lo que es la culpa, la idea de que el doctor Lev contara historias. Entonces durante más o menos 2 años estuve escribiendo y finalmente dejé de escribir la segunda, y después de por ahí por el 2018 tomé una de esas columnas que me gustó la historia y escribí mi primera novela, que se llama La Mente, que me fue muy bien, y después escribí esta segunda que se llama El psicoanalista desnudo.
Claro. Estamos conversando con Gabriel Duques, nacido en la región de la Araucanía.
En Temuco,
médico psiquiatra de la Universidad de Chile, psicoanalista de la Asociación de Psicoanalítica de Chile. Bueno, estuviste trabajando en el hospital el Horvitz Barak, ¿no? Jefe de la unidad de psiquiatría, salud mental. O sea, una persona que respira salud mental, ¿no? Ahora, la salud mental, ¿cómo se confluye con los textos? Dicen, mira, que da la mano, pero hay algunos, sí, que no.
Es una novela, no es, es un, una historia, una ficción, pero una de las características que tiene, que la hace atractiva, creo yo, es que está escrito en tiempo presente y en primera persona. Entonces eso hace que el lector, de alguna manera, como que vaya pegado al narrador, que en este caso es el doctor Lev, porque el doctor Lev va pensando las cosas que le van sucediendo a él o lo que le van contando, y el paciente está como al lado. Entonces, en cierto sentido, eso lo hace muy interesante, porque ilustra de alguna manera cómo funciona la mente de un psicoanalista en su vida privada, por un lado, claro, y por otro lado también con los pacientes. Entonces, en ese sentido es como seductor, que invita, digamos, al lector a mirar.
Qué buena palabra esa, la seducción, más allá de lo que uno podría decir del amor propiamente tal, ¿no? La seducción, sí, de algo. Sí. ¿El doctor Lev es un tipo seductor o no?
No, fíjate que la novela se llama El psicoanalista desnudo, y realmente me costó harto encontrarle el título, porque son varias historias que están entrelazadas. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué título le pongo? Si me cargo para una historia o para otra historia. Y finalmente me di cuenta que en realidad el eje principal de la novela es las vivencias y lo que le va pasando al doctor Lev con distintos tipos de problemas, tanto personales como de paciente, en un periodo de tiempo. Entonces ahí viene el título, El psicoanalista. Y lo desnudo que decías tú, alude a dos cosas. La desnudez, por lo menos en como la... no es al desnudo, es desnudo, en el sentido, no es una metáfora, sino es literal. Y alude al hecho de la desnudez como un estado que invita a mirar. Todo lo desnudo incita, por decir de alguna manera, los deseos voyeristas que tenemos. Pero también tiene que ver como con la soledad y la fragilidad, porque la sensación que tiene la gente es que los psiquiatras o los psicoanalistas son personas que tienen todos sus problemas resueltos, que claro, son sólidos, que entienden todo lo que les sucede, que entra un paciente a la consulta, poco menos que uno tiene un escáner, ¿no?, y ya sabe hasta el resultado final del tratamiento. Y eso no es más que una fantasía de los pacientes, pero en realidad el doctor no sabe nada, no sabe absolutamente nada. Tiene una experiencia para poder entender, y lo que es un viaje de descubrimiento con el paciente, digamos.
Oye, qué interesante la forma, debo decir que yo quedé bien atrapado en la, no quiero hacer un spoiler porque si no la gente no se va a dejar llevar con el texto, pero a mí me parece que ponen de cierta forma en el tapete el poder abstraerse o de cierta forma sacar del profesional de la vida de lo que te puede afectar mentalmente, ¿no?
Sí.
Por eso el psicoanalista, como decías tú, muchos dicen, esto voy a entrar en una en sí, un pelambre, sí, sí, pero sí. Una vez me decían, me encanta ir al psiquiatra porque es todo tan resolutivo, pero da la impresión que no es tan resolutivo, no. Que para llegar a esa resolución, y es de donde ahí el psicoanalista desnudo toma esa aposta, es que en realidad pasan muchas cosas por la cabeza del psicoanalista. Muchos problemas que de pronto a quién se los pregunta, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que, en buenas cuentas, el paciente necesita creer, de alguna manera, que el doctor sabe. Pero el doctor debe saber que no sabe, porque si no se puede transformar en un psiquiatra omnipotente. Porque, en buenas cuentas, las soluciones a los problemas pasan por un entendimiento, y además un entendimiento propio que uno hace como paciente,
claro,
por un lado, y por otro lado con una chaqueta hecha a medida. Es decir, cada paciente tiene que encontrar sus propias respuestas a sus propios problemas. Entonces uno básicamente es un acompañante. Entonces, en ese sentido, la novela entretenía, porque el lector va mirando todo esto, ¿no? Va mirando, y es el susto entretenido.
¿Tiene algo de Lev de tu perfil como doctor?
Mira, siempre me preguntan eso. Yo creo que nadie que escribe no pone cosas personales. O sea, yo creo que no existe eso.
Mira.
Y de hecho, me dicen, ¿pero por qué escribiste un psiquiatra? Bueno, yo les digo, escribí de eso porque de eso es lo que yo sé. Por ejemplo, si a mí me hicieran escribir de política, probablemente no tendría la profundidad ni los matices necesarios para poder hacer una novela.
Está bueno eso, escribir de lo que uno sabe, ¿no?
Uno tiene que escribir de lo que sabe. Ahora, probablemente hay escritores muy, muy connotados que donde los poní saben.
Claro.
Pero la mayoría de las personas, en ciertas áreas de conocimiento, por ejemplo, tengo un colega escritor que está escribiendo sobre su experiencia de él en la minería en la época del golpe. Entonces, y él sabe de minería, sabe cómo eran los mineros, cómo era el trato. Uno necesita de alguna manera haber vivido algo. Entonces a mí me fluye muy fácil escribir desde el lugar del psiquiatra. Ahora, entre Lev y Gabriel hay muchas diferencias. Lev llega un poco tarde en general. Tiene un tema con los límites, en el sentido que se es muy empático y se compromete mucho con la historia de los pacientes. Es bueno comprometerse, porque si uno fuera un doctor frío, digamos, narcisista, frío, probablemente uno se aburriría con los pacientes, por un lado, y probablemente no los podría ayudar. Es necesario tener la sensibilidad para poder cuestionarse lo que el paciente te está contando, pero también cómo te resuena a ti eso, dentro tuyo. Pero si tú no eres capaz de distinguir bien entre tú y los pacientes, entras en una especie de espiral donde las cosas se empiezan a confundir.
No, es verdad. Oye, nos quedan algunos segundos. Sí. Me encanta esta conversación del libro, que uno podría estar hasta la... Y veo ahí a Mario Cer de que leo de Forestal, que hablamos del libro otro día y nos quedó por hablar 2 horas del libro.
Sí.
¿Dónde podemos encontrarlo? Sé que es de la editorial Forja.
Sí.
¿Están todas las librerías del país?
Sí, la librería Antártica, en todas las librerías, y en algunas plataformas también digitales, Amazon y Bucalibre.
Si tú dices que arme una invitación al lector, un lector que no te conozca, que nos está escuchando ahora, ¿cómo presentarías el libro en un par de segundos?
Es una novela que tiene varias lecturas posibles. Que lo que yo creo que le va a ocurrir al lector, que es lo que le ocurrió a Marcelo Simonetti cuando me presentó la novela, que de repente...
En el mostrador está esa nota, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Que lo que le pasó a él fue que, y que me lo han contado la gente que conozco que ha leído la novela, es que tú empezás a leer la novela y al poco tiempo, de alguna manera, empezás a cuestionarte tus propios problemas. Es decir, primero partís como una especie de voyerista que está mirando qué es lo que le está sucediendo al doctor Lev, y deviene finalmente también en paciente, en el sentido que tú empezás a preguntarte A ver qué me pasa a mí con mi mamá, qué me pasa a mí con mi papá, qué me pasa a mí en el trabajo, con mis mujeres o con mis amigos, no sé, en fin. Entonces, yo creo que es una novela que los va a hacer reflexionar. Y a mí lo que me gustaría es más que una novela de contenido intelectual, que de alguna manera les remueva los afectos. Y yo creo que eso sucede.
Buenísimo. Gabriel, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Gabriel, búsquelo, Gabriel Duques, el psicoanalista desnudo, que está en todas las librerías del país. Se lo recomiendo un montón. Es lectura de día domingo, mirando la lluvia y un poco poniéndonos el caso del doctor Leva ahí para ver cómo soluciona sus problemas. Gracias por haber venido, Gabriel.
Gracias a ti, Mario. Un gusto, ¿eh?
Vamos a ir a la pausa. Son las 10 de la mañana con 56 minutos. Ya lo saben, el psicoanalista desnudo, si me preguntan a mí, es un libro especial para estos días que estamos viviendo aquí en la capital o donde quiera que estén. Y búsquenlo en las principales librerías del país. Editorial Forja. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros.
Sí, muchas gracias a ti.
Bio Bio, la radio.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Arranca con todo la Copa de la Liga en Bio Bio Deportes. Hoy arrancamos a las 2 de la tarde con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions. Betis, Athletic de Bilbao. Y cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. ¡No te pierdas! Universidad Católica, Universidad de Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Viña del Mar se enciende para una noche legendaria. Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años con su formación original y aterrizan en la Quinta Vergara este 10 de abril para un concierto que promete hacer historia. Prepárate para cantar Matador, saltar con Mal Bicho y emocionarte con Vasos Vacíos en un show inolvidable. Entradas en Bassline. Produce Agencia K10.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cinturón de marzo te tiene respirando cortito. ¡Suéltatelo con estas ofertas! Pechuga deshuesada importada a 3.998 pesos. Chuleta centro importada a 3.498 pesos. Y posta rosada a 8.498 pesos. Somos expertos en aliviar tu marzo con el sabor de
Doña Carne.
Carne, Doña Carne y doñacarne.cl. ¡Ale!
Conectamos con tu realidad de manera independiente.
Marina Mercante y Reñaca Alto.
Todos, todos conectados por Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para